El Poder Ejecutivo definió que el ajuste de las bases de prestaciones y contribuciones, las BPC, sobre las que se basa el IRPF, sea en función del índice medio de salarios y no de la inflación, como venía sucediendo últimamente.
Fuentes del equipo económico citadas por el diario El País dijeron que si se hubiera optado por actualizar la BPC por inflación, habría una pérdida de la recaudación. Añadieron que lo más justo es que el mínimo del IRPF y sus franjas evolucionen de acuerdo a los salarios para que no haya más o menos peso del impuesto por un ajuste de variable.
Por lo tanto, ahora la franja mínima de aportes de IRPF por ingresos laborales pasa de 31.633 pesos a 34.090 pesos.
En el caso del IAS, el impuesto de asistencia a la seguridad social, el mínimo no imponible pasa de 36.152 a 38.960 pesos.
7 y 13 son ahora.
Pasamos a noticias de la emergencia sanitaria.
El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, anunció la creación de una mesa coordinadora nacional de centros de cuidados críticos en el ámbito del Sistema Nacional Integrado de Salud.
Salinas detalló que esta mesa técnica estará integrada por especialistas intensivistas de la Dirección General de Salud, la Dirección General de Coordinación, la Administración de los Servicios de Salud del Estado y la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva. El cometido de esta mesa, dijo el ministro, es tener un monitoreo absolutamente online que permita una interrelación muy fluida en los sectores público y privado con respecto a la situación de camas de CTI. También servirá para que en cada departamento se creen mesas para monitorear situaciones locales.
La constitución de una mesa coordinadora nacional de centros de cuidados críticos, cuyo cometido va a ser tener un monitoreo absolutamente online, en tiempo, disponible y que permita una interrelación muy fluida tanto entre el sector público-público como en el sector público-privado. A la vez que se generan dentro de cada departamento mesas departamentales para el manejo de las mismas y la interrelación. Esto es para que las camas de CTI estén no solamente aseguradas la asistencia a todo aquel que lo necesita, sino para racionalizar los recursos humanos, porque los recursos materiales están.
Uno de los principales cometidos de esta Mesa Coordinadora Nacional de Cuidados Críticos es garantizar que si un paciente necesita internarse en un sanatorio que no es de su prestador de salud o en un departamento en el que no vive, pueda hacerlo.
En otro tramo de la conferencia de prensa, el ministro Salinas dijo que en este momento hay una ocupación de camas de CTI cercana al 57% y recordó que la cantidad de pacientes con coronavirus en cuidados intensivos viene bajando en los últimos días desde un máximo de 116 el viernes pasado.
Salinas dijo, sin embargo, que esta disminución todavía no permite hablar de una proyección. El ministro advirtió que si bien es cierto que la cantidad de casos en 7 días móviles está estabilizada y que Uruguay pasó de una zona roja a una zona naranja en la escala de Harvard, eso no es una tendencia en este momento.
Recordemos, el matemático Fernando Paganini, coordinador del área de modelos y ciencias de datos del Grupo Asesor Científico Honorario, dijo ayer aquí en Perspectiva que todavía no estaban seguros de que los casos no vayan a seguir subiendo, pero que a esta altura el crecimiento puede acercarse más a un crecimiento lineal.
El ministro de Salud Pública dijo que Uruguay no puede darse el lujo de dar un centímetro de ventaja al virus y destacó que los números son parciales y no permiten hacer una proyección de largo plazo que permita relajar las medidas.
Tenemos que seguir manteniendo todas las medidas que venimos preconizando desde que comenzó esto. El distanciamiento físico sostenido, evitar las aglomeraciones, no compartir objetos, usar la mascarilla, incrementar las medidas de higiene. Los números son números parciales y no permiten con eso hacer una proyección de largo plazo que nos permita darnos el lujo de aflojar. Este es el momento de seguir apretando nuestras conductas personales, pensando en el bienestar colectivo.
Hablando de proyecciones, bueno, hoy hay una entrevista a otro de los coordinadores del GATS en el diario El País, estamos hablando de Henry Cohen, quien señala que si tuviéramos que empezar las clases mañana, no lo aconsejaríamos. Esto debido a la situación actual de la pandemia, por más que el Grupo Asesor Científico Honorario insiste en que las escuelas, dada su importancia y lo que demostró que de la experiencia, ¿no?, de tenerlas cerradas durante tantos meses, bueno, hay una diferencia crucial y tiene que ser, decían desde el GATS, el último lugar en cerrar y el primero en abrir. Pero tomo apunte de este comentario, ¿no?, que decía Cohen en la nota que publica El País esta mañana: si tuviéramos que empezar las clases mañana, no lo aconsejaríamos, por más que Por otro lado, se han conocido en estos últimos días la información por parte del ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, quien ha señalado que la fecha de comienzos de clase por ahora, a menos que se dé un cambio muy importante en la pandemia, es el 1 de marzo, ¿verdad?
¿Vamos con las cifras?
Vamos con las cifras. El último informe epidemiológico oficial diario emitido anoche da cuenta de un total de 98 pacientes con COVID-19 en cuidados intensivos, es decir, 8 casos menos que en el día anterior. Ayer fallecieron 11 pacientes con coronavirus, tenían entre 65 y 86 años de edad. En la jornada fueron detectados 709 contagios nuevos de la enfermedad en 7.330 análisis procesados, es decir, una positividad de 9,7%.
Actualmente hay 7.718 personas cursando la enfermedad en los 19 departamentos del país. Más de la cuarta parte de los casos positivos corresponde a personal de salud. Son 1.952 los trabajadores del sector que actualmente cursan la enfermedad COVID-19. Desde que se declaró la emergencia sanitaria el 13 de marzo, fueron registrados 34.992 casos positivos de coronavirus y 347 defunciones en todo el territorio nacional.
Una convocatoria de ACE para formar recursos humanos en CTI recibió cuestionamientos desde el Sindicato Médico del Uruguay y otras agrupaciones de técnicos en la materia.
La propuesta no parece muy seria, dijo a la diaria Federico Preve, dirigente del Sindicato Médico. Consideró que tiene que surgir del consenso de las cátedras y de las sociedades científicas involucradas, junto con los gremios de la salud y los prestadores.
Fuentes de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, SUMI, comentaron al mismo medio que no participaron en la elaboración de la propuesta de ACE, de la que se enteraron ayer jueves a través de un mensaje de texto. Fuentes del GACH dijeron también, hablando con la diaria, que desde su informe de mayo, el grupo de intensivistas recomienda formación de recursos humanos médicos y no médicos, pero aseguran que esto no se llevó adelante con la profundidad que debió hacerse.
La convocatoria que ACE lanzó ayer está dirigida a médicos de sus hospitales, no formados en medicina intensiva, para que hagan un curso de capacitación en cuidados críticos de adultos y desempeñarse eventualmente en esos servicios bajo la supervisión de un médico intensivista.
¿Y ahora qué está de por medio? ¿Qué puede pasar?
Bueno, el Sindicato Médico y SUMI se reunirán hoy y luego pedirán un encuentro con ACE para conocer más detalles.
Tras la llegada de 804 dosis de la vacuna china CoronaVac a Santano de Libramento, se realizó ayer la ceremonia de comienzo de la campaña de vacunación en esta ciudad fronteriza con Rivera. Las vacunas serán destinadas al personal que está en la primera línea de contención del COVID-19. Y ayer hubo un hito, ¿no? Se vio un hecho importante.
Ayer a la mañana se vacunó el primer enfermero uruguayo contra el coronavirus. Según informó Centinela 24 Horas, se trata de Ricardo Cardoso, un enfermero con doble nacionalidad que actualmente trabaja del lado brasileño. En charla con este medio, dijo sentirse muy feliz y agradecido de ser el primero. Señaló que la vacuna no duele y que recomienda a la gente vacunarse con la situación que vive actualmente la región.
Hablando de la vacuna, el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, dijo ayer en rueda de prensa que le preguntó al presidente Luis Lacalle Pou por la llegada de las vacunas y vio optimismo en sus ojos.
Vidalín opinó que el presidente se está colando en primera fila para obtener las dosis de vacunas contra el coronavirus.
Yo soy de los que trabajo en la teoría de la gestalt y también un poco conductista. Y lo vi en sus ojos, lo vi en sus gestos, optimista, y como lo sé, un hombre de trabajo realmente comprometido, tengo la certeza de que la vamos a tener antes de lo que nosotros estamos esperando.
7 y 23, seguimos con noticias vinculadas a la pandemia, pero ahora del panorama internacional. La Unión Europea pidió que se eviten los viajes no esenciales entre los países del bloque para hacer frente a la amenaza de nuevas variantes del coronavirus y considera muy grave la situación sanitaria al término este jueves de lo que es una cumbre de los 27 por videoconferencia.
En el mismo sentido, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, señaló que posiblemente será necesario tomar medidas restrictivas adicionales para limitar los viajes no esenciales.
Sin embargo, von der Leyen dijo que la noción de cerrar las fronteras internas de la Unión Europea tendría que ser evaluada a la luz del enorme impacto potencial.
Francia ya anunció que impondrá a partir del domingo a los viajeros de otros países europeos la presentación de un test PCR realizado 72 horas antes de la salida. Esta obligación no afecta a los viajes esenciales como los de los trabajadores fronterizos.
En Estados Unidos, el presidente Joe Biden prometió una movilización propia de los tiempos de guerra para hacer frente al COVID-19, anunciando un endurecimiento de las normas sobre el uso de la mascarilla y una cuarentena obligatoria para los viajeros que entran al país.
Al firmar una serie de decretos, Biden anunció que aquellos que viajen a Estados Unidos desde otro país deberán realizarse una prueba antes de subirse al avión y realizar una cuarentena cuando lleguen. La exigencia de una prueba ya había sido ordenada por el gobierno anterior, pero el aislamiento era solo una recomendación. Biden explicó que esta medida se debe a las nuevas cepas del virus detectadas en otros países, en un momento en que en Estados Unidos hay más de 400.000 muertos por la pandemia. El mandatario afirmó además que va a asegurarse de que los científicos y los expertos puedan trabajar libres de cualquier interferencia política y que puedan tomar sus decisiones basados estrictamente en la ciencia.
7 y 26 son ahora.
Bueno, dejamos atrás los datos de la pandemia y continuamos con el panorama internacional.
Sí, y seguimos en Estados Unidos porque, por otro lado, el presidente Biden propuso extender por 5 años el Tratado de Reducción de Armas Nucleares Nuevo START con Rusia, esto a pocos días de su expiración, pero prometió de todas formas presionar a Moscú en varios asuntos políticos.
El tratado, que limitó a 1.550 el número de ojivas nucleares de las dos potencias, expira el 5 de febrero y no había podido ser renovado luego de que las conversaciones se estancaran bajo el gobierno de Donald Trump. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ofreció a Trump extender por 5 años este tratado firmado en 2010 por el entonces presidente Barack Obama.
I can confirm that the United States intends to seek a 5-year extension of New START as the treaty permits.
Estados Unidos pretende buscar una extensión por 5 años del nuevo START, como el tratado permite, dijo a los periodistas la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki. Esta extensión tiene incluso más sentido cuando la relación con Rusia es tan adversa como lo es en este momento, añadió.
En señal de que no se trata de un cheque en blanco, Psaki también dijo que la nueva jefa de inteligencia, Avril Haines, abrirá una investigación sobre el aparente envenenamiento del opositor al Kremlin, Alexei Navalny, sobre la supuesta injerencia rusa en elecciones y sobre si Moscú estuvo detrás del ciberataque masivo contra la empresa estadounidense SolarWinds.
En Irak, 2 suicidas del grupo Estado Islámico se inmolaron ayer en un mercado del centro de Bagdad, matando a 32 personas y causando más de 100 de heridos en el atentado más sangriento en más de 3 años en la capital iraquí.
Al igual que otro ataque ocurrido en 2018, el atentado de este jueves coincidió con los preparativos de las autoridades de cara a la organización de unas elecciones legislativas que en Irak suelen estar empañadas por la violencia.
El presidente iraquí, Salam Saleh, denunció en Twitter intentos malignos de hacer tambalear la estabilidad del país. Por su parte, el Papa Francisco lamentó este acto de brutalidad sin sentido. El pontífice tiene previsto visitar Irak a principios de marzo.
El califato fue derrotado territorialmente a fines de 2019 en Irak. Desde entonces, células yihadistas resisten latentes en zonas montañosas y desérticas del país.
Google amenazó ayer con prohibir a los internautas australianos el uso de su motor de búsqueda si Australia no modifica el proyecto destinado a obligar al gigante de Internet a pagar a los medios de comunicación por su contenido.
Si esta versión del código se convierte en ley, no nos dejaría otra opción más que suspender Google Search en Australia. Eso fue lo que declaró la directora general de Google Australia, Mel Silva, ante una comisión del Senado en Canberra, refiriéndose entonces al código de conducta vinculante que Australia quiere imponer a su grupo y a Facebook.
En Colombia, el partido de izquierda FARC, surgido del acuerdo de paz con la exguerrilla, anunció ayer que cambiará de nombre para alejarse de la sigla que identificó durante más de medio siglo al grupo armado.
Tras firmar la paz en noviembre de 2016, con el entonces gobierno de Juan Manuel Santos, los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se transformaron en el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, ambos abreviados como FARC.
El jefe del partido y exguerrillero, Rodrigo Londoño, dijo en una rueda de prensa en la ciudad de Medellín que la dinámica y la práctica, dijo, nos ha demostrado que es bien complejo mantener el nombre de FARC, no porque estemos arrepentidos de él, no porque nos dé vergüenza, sino porque fue el nombre con el que participamos en el conflicto, participamos en la guerra, explicó.
La nueva designación se dará a conocer durante la asamblea de la FARC entre el 22 y 24 de enero, casi un año más tarde de lo previsto por la pandemia del nuevo coronavirus.
7:30 son ahora.
Volvemos al panorama nacional.
El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, tomó distancia de la propuesta del senador blanco Sergio Botana de flexibilizar la tolerancia cero de alcohol a conductores.
En una conferencia de prensa, Salinas, que pertenece al partido Cabildo Abierto, dijo que si le preguntan a él, como médico, dice que no hay que innovar al respecto. De todos modos, el ministro matizó que si la propuesta de Botana pasa a una etapa de análisis, hay que ver la información más certera, los argumentos que se tienen en cuenta y la legislación comparada a nivel mundial, pero recalcó que su primera opinión es no innovar.
El Banco de Seguros del Estado pedirá a la policía que fiscalice que el Seguro Obligatorio de Automóviles, el SOA, esté al día porque estima que existe una alta evasión.
José Amorín, presidente del Banco de Seguros, hablando con Diamante FM, expresó que esta situación le está costando mucho dinero a la institución, por lo que se reunirá con el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, para plantearle que su cartera sea quien fiscalice la situación y que pueda multar en caso de incumplimiento. Según los datos del Banco de Seguros del Estado, que publica El País, en 2017, el 40% de las motos con patente paga en 2015-2016 no contaba con el SOA y el 9% de autos, camionetas, etcétera, estaba en la misma situación.
7:32 son ahora.
Pasamos a noticias de economía y empresa.
La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, estimó que las pérdidas para Uruguay asociadas a la falta de turismo por la pandemia ascendieron a 1.115 millones de dólares el año pasado.
Por otro lado, el organismo espera pérdidas por varios años dados los elevados niveles de incertidumbre que aún persisten en torno a la crisis sanitaria.
El grupo Minerva Foods y el sindicato de obreros del frigorífico Canelones firmaron ayer un acuerdo por el que las actividades en esta planta serán retomadas el próximo lunes, luego de más de un año cerrado.
La reapertura del frigorífico Canelones significa la recuperación de casi 600 puestos de trabajo directos, según publicó El Observador.
7:33.
Cerramos con otras noticias.
Un hombre de 73 años asesinó a otro de 61 en un club deportivo de la localidad de Guichón, en el departamento de Paysandú, en la tarde del miércoles, y luego se entregó a la policía.
Según la información policial, la víctima y el victimario estaban jugando al truco cuando discutieron y el septuagenario efectuó una puñalada al hombre de 61 años.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo, con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
Seguimos actualizando la información ahora con el mercado de cambios.
Veamos qué pasó ayer en el mercado de cambios local. El dólar subió, poquito, pero subió ayer después de 7 subas consecutivas. Subió 0,17% y el interbancario fondo se operó en promedio a 42 pesos con 169. 42,17 para redondear. En los últimos 12 meses el dólar lleva un incremento acá en Uruguay de 12,7%. ¿Qué pasó en los precios al público, en pizarras del Banco República justamente? Bueno, el dólar cerró ayer en 40,95 para la compra y 43,35 para la venta. En Brasil también subió el dólar y ayer cerró en 5 reales con 316, mientras que en Argentina también una leve suba que ubicó al dólar en 86,43 pesos. Argentinos. El dólar paralelo blue se mantuvo estable en torno a los 156 pesos. En Europa, ¿qué pasó? Bueno, el euro subió ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a $1.2154.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.